Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
El gobierno federal estadounidense ha emprendido una carrera contra el tiempo para hacer llegar a millones de estadounidenses los cheques de ayuda tras la aprobación del Congreso del paquete de $900,000 para impulsar la economía. Cristina Caicedo Smith tiene el informe.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el acuerdo bipartidista que llevará alivio a millones de estadounidenses.
Necesitamos trabajar de manera bipartidista. Es la única forma en que podemos superar estos tiempos difíciles.
Cientos de dólares llegarán en depósitos directos o cheques a los bolsillos de los estadounidenses tan pronto como la próxima semana.
Si queremos entrar de manera segura en la economía y en nuestras escuelas, debemos acabar con el virus. Tengo la esperanza de que por el virus, por esto pudimos apoyar este proyecto de ley.
El legislador republicano Kevin Brady celebró la trascendencia del acuerdo bipartidista y resaltó que las decisiones tendrán impacto para años en el país.
Este es un gran triunfo. Este paquete ayudará a vencer el virus de una vez por todas, con miles de millones más en fondos para vacunas, pruebas, distribución y más.
Mientras el paquete de ayuda económica pareciera esclarecer el caldeado ambiente político en Washington, los principales diarios estadounidenses no pierden de vista los persistentes intentos de presidente Donald Trump por torpedear el resultado electoral, amenazando con permanecer en la Casa Blanca más allá del 20 de enero.
Con su apoyo, el presidente Trump y yo recibimos más de 74 millones de votos en todo Estados Unidos.
Entre tanto, el presidente electo Joe Biden nominó a otro hispano como parte de su gabinete. Se trata de Miguel Cardona, quien sería el próximo secretario de Educación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump arremetió contra el paquete de ayuda bipartidista contra la pandemia por $900,000 millones que fue aprobado recientemente por el Congreso e insinuó que podría no firmarlo. En un video que tuiteó la noche del martes, Trump se quejó de que la propuesta otorgaba demasiado dinero a países extranjeros, pero no los fondos suficientes para los estadounidenses. La propuesta provee un pago de $600 para la mayoría de los estadounidenses, pero Trump dijo que está pidiendo al Congreso que enmienda e incrementar los ridículamente bajos $600 a 2,000 o 4,000 para una pareja. También le solicito al Congreso que se deshagan de artículos innecesarios y excesivos de esta legislación y me envíen una propuesta más adecuada, añadió. El paquete de ayuda fue parte de un disputado acuerdo que incluye $1.4 billones para el financiamiento de agencias gubernamentales hasta septiembre y contiene otras prioridades de la sesión final como fondos para sistemas de tránsito en problemas monetarios, un incremento en beneficios para subsidios alimenticios y alrededor de $4,000 millones para ayudar a otras naciones a proporcionar una vacuna contra el COVID-19 a su población. El paquete de ayuda fue presentado la tarde del lunes y fue aprobado en ambas cámaras en cuestión de horas a medida que los legisladores trabajaban para cerrar los libros de este año. Mientras que muchos de los legisladores se quejaron de tener poco tiempo para leer la propuesta, la aprobaron por amplio margen en momentos en que negocios locales y sus constituyentes buscan asistencia económica contra la pandemia. Toca hacer una pausa en La Voz de América y luego los invitamos a escuchar el programa especial de fin de año Libertad de Prensa y Cobertura Informativa en tiempos del COVID-19.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
¿Qué tal, amigos oyentes de La Voz de América? Soy Henry Llanos y desde la capital de Estados Unidos, Washington, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
La Voz de América presenta Libertad de prensa y cobertura informativa en tiempos del COVID-19. Un especial de fin de año con una retrospectiva del trabajo de los periodistas en medio de una pandemia en nuestra región.
Desde Washington, un saludo cordial para nuestra distinguida audiencia. Estamos a pocos días de cerrar el año 2020 y mirando hacia atrás recordamos las dificultades planteadas por la pandemia del COVID-19 al trabajo de los periodistas y al ejercicio de la libertad de prensa.
Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett tendremos el gusto de compartir con ustedes un recorrido con historias y testimonios desde Estados Unidos hasta el sur de nuestro continente. John.
¿Qué tal, Yoconda? Y saludos para nuestros oyentes. Y empezamos precisamente aquí, en Estados Unidos, planteando la realidad de la libertad de prensa.
En Estados Unidos, las libertades de expresión y de prensa están protegidas por la primera enmienda de la Constitución y que la Corte Suprema de Justicia ha calificado como condición indispensable para un sinnúmero de libertades, incluso la del derecho al voto. Pero, en Estados Unidos, como en otros países, la libertad de prensa está enfrentando un reto y los periodistas se enfrentan a obstáculos para contar la realidad de la pandemia del COVID-19, que van desde lo económico al acceso restringido a cierto tipo de información. Uno de los elementos que no puede dejar de mencionarse está relacionado con las intervenciones diarias del presidente Donald Trump en las conferencias del Grupo Especial de Trabajo del COVID-19. También hay que destacar que los periodistas se encuentran a veces sin poder hacer preguntas o con el acceso restringido o negado por completo. En la sección especial de libertad de prensa en la página web de La Voz de América, se resalta como ejemplo el caso de Mary Ellen Klass del Miami Herald y Tampa Bay Times, que denunció al gobernador de la Florida por bloquear su asistencia a una sesión informativa ya que solicitó que se implementara distanciamiento social para proteger a los periodistas. Otro desafío que enfrentan los periodistas y lectores es económico. Las páginas web han sentido el golpe de quitar los muros de pago para ofrecer las noticias sobre el coronavirus gratuitamente, y también la estrepitosa caída de pautas publicitarias de la cual se sostienen. Sobre el tema tenemos la opinión de Zulaina Laines, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas.
No es ajeno para nadie, no estamos diciendo de que sea solo al sector de medios de comunicación. Sabemos que el confinamiento ha afectado absolutamente al sector de producción y de servicios de nuestros países, y los medios de comunicación no han sido ajeno a esto.
Y corroborando esta afirmación, Gannett, que es la mayor cadena de periódicos de Estados Unidos, anunció licencias de 15 días y recortes salariales para muchos empleados en más de 100 publicaciones a consecuencia de la caída de la inversión publicitaria en medio de la crisis del COVID-19.
Y es que el periodismo tradicional se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 y los testimonios dejan en claro los retos que hoy se enfrentan. Desde La Voz de América en Nueva York, informa Celia Mendoza.
Nueva York ya tiene más de 280.000 casos confirmados de coronavirus y más de 16.000 personas han muerto desde que inició esta pandemia, que ha afectado a periodistas en la ciudad como Mabel Petit, quienes han tenido que adaptarse a los limitantes de esta cuarentena para poder seguir informando.
La pandemia nos transformó el oficio. Una buena parte de las informaciones que uno busca son a través de conferencias digitales, conferencias de prensa vía telefónica. Y eso, si bien es cierto, uno insiste en repreguntar, a veces es un poco más difícil. Hemos tenido oportunidades de participar, por ejemplo, en el tema de la Corte Federal, de participar y escuchar lo que se dice en el proceso, pero uno no tiene oportunidad de hablar con los abogados de la defensa o con preguntarle a alguna de las personas que está involucrada en los procesos, y eso definitivamente cambia, ¿no? O sea, el oficio.
Una situación similar se vive en la zona fronteriza del Paso, Texas, donde Uriel Posada es el director de noticias de Univisión y quien, en conversación con La Voz de América, explicó los retos.
El reto de nosotros es continuar, especialmente para los medios en español, continuar con nuestra cobertura y con nuestros esfuerzos de educación para los residentes, para que se den cuenta lo peligroso que es este virus, porque muchos de ellos realmente no se dan cuenta de que están en peligro si no se cuidan, ¿no? Especialmente la gente grande. Aquí la gente grande es la que desgraciadamente se está muriendo, pero la gente más joven es la que se está infectando y está causando todo esto.
A lo que se suma la tarea de mantener al equipo de trabajo y los periodistas seguros en medio de esta pandemia que no discrimina a la hora de infectar y donde la labor de los medios es aún más vital para las comunidades afectadas, explicaron estos comunicadores. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Libertad de Prensa y la cobertura informativa en tiempos del COVID-19, un programa especial de La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Comenzamos el recorrido por Latinoamérica en Venezuela, donde las restricciones a la libertad de prensa y el libre ejercicio periodístico agudizaron en plena pandemia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Para mí ser periodista actualmente en Venezuela es un reto en el que el miedo siempre está presente porque no existen garantías. La falta de independencia de poderes y el asedio permanente del Estado y civiles armados que responden al gobierno ocasiona que el simple hecho de sacar un celular para grabar un evento noticioso genere angustia. Casos como el de Darvinson Rojas, periodista detenido arbitrariamente por difundir datos basados en cifras públicas y oficiales sobre el coronavirus, ocasionan profunda preocupación. Sus familiares fueron golpeados y amenazados cuando se lo llevaron a empujones antes de permanecer 12 días privado de libertad en las instalaciones de un cuerpo policial que organismos internacionales de derechos humanos han pedido disolver. A pesar de que Darvinson admite haber sentido temor, afirma que su compromiso sigue firme.
El miedo de no saber qué iba a pasar. Yo voy a continuar con mi trabajo como lo he venido haciendo desde hace varios años. Esto no va a ser un impedimento para mí de limitarme o autocensurarme en lo que voy a publicar.
Y otro testimonio es el de Ademardona, un experimentado camarógrafo que actualmente debe sortear obstáculos para ejercer su profesión. No consigue combustible y cuando lo logra, las autoridades ponen trabas para circular o usar su cámara en lugares en donde se generan hechos noticiosos.
Tú vas a grabar una bomba de gasolina y los guardias te dicen aquí no puedes grabar, apaguen la cámara, váyanse de aquí. Y tú le dices, o sea, ¿dónde dice que yo no puedo grabar aquí? Y te dicen, no me interesa, pero te tienen que retirar.
De acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas, entre el 1 y el 15 de abril se registraron 7 detenciones arbitrarias y al menos 2 episodios en los que oficiales obligaron a borrar material audiovisual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en este tema de la libertad de prensa tenemos el informe especial de Daliano Caña desde Nicaragua, donde en medio de la pandemia del COVID-19 la prensa independiente sufre otro fuerte golpe.
La pandemia del COVID-19 se ha sumado a las amenazas que sufre la libertad de prensa en Nicaragua, muy deteriorada por las presiones del gobierno sandinista y afectada por la crisis que enfrenta la nación desde 2018. Expertos consultados por La Voz de América destacan el tema y entre ellos está el periodista e investigador en temas de comunicación Alfonso Malespín, quien considera que la libertad de prensa está reducida a los esfuerzos que los periodistas independientes puedan realizar para informar a la población, especialmente en un contexto donde el coronavirus se ha convertido en una disputa informativa.
La narrativa del periodismo independiente, que está alineada a las consideraciones y observaciones de la OMS y la OPS, y luego del otro lado tenemos al gobierno, que tiene la tesis que no hay que irse con una estampida.
Desde la óptica de los reporteros, si ya era difícil ejercer la profesión en medio del silencio estatal, la pandemia del COVID-19 no solo agrega un riesgo a su salud, sino también un reto profesional, como destaca el jefe de prensa del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro.
Le hemos dado seguimiento a esos reportes que hacen todos los días la gente del Ministerio de Salud, mostrando las inconsistencias.
Por su parte, el periodista sandinista Moisés Axalón Pastora defendió la posición gubernamental.
En Nicaragua seguimos siendo un milagro y nos observan por ello.
En medio de esta crisis sanitaria, la libertad de prensa en Nicaragua pierde mucho más terreno del que ya perdió como consecuencia de una crisis sociopolítica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Costa Rica, el acceso a las fuentes de gobierno se ha convertido en una de las formas de garantizar la libertad de prensa. Reporta desde San José de Costa Rica, Armando Gómez.
Una de las claves para que Costa Rica sea el país de Latinoamérica mejor evaluado en el ranking de Reporteros sin Fronteras, según la ministra de Comunicación, Nancy Marín, es la transparencia y el acceso de los medios a las fuentes oficiales.
Se realizan entrevistas presenciales del presidente de la República, de otros jerarcas, en distintos medios de comunicación, independientemente de si tienen o no posiciones críticas sobre la labor gubernamental.
En tanto, para el exrepresentante de Costa Rica en la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Lizano, los periodistas tienen un gran desafío en medio de la pandemia del COVID-19 y consiste en desoficializar la información.
Porque un 70-80% de lo que divulgan los medios de comunicación, tanto radiales como escritos, mucho aún más en época de una pandemia como esta, es nota oficial. Entonces no hay capacidad crítica, no puede haber capacidad de cuestionamiento.
Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, considera que Costa Rica tiene que reconocer el concepto de la profesión periodística como una garantía para la libertad de prensa.
Tenemos que luchar a nivel internacional para variar el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y permitir la existencia de la profesión del periodista como algo totalmente distinto al mero concepto que le dieron de que cualquier ciudadano se podía autodenominar periodista.
En esta coyuntura del COVID-19, los periodistas costarricenses hemos tenido acceso a la información y las cifras tanto oficiales como de otras fuentes, y en medio de las dificultades que significa trabajar en medio de una pandemia a cuyo contagio no somos ajenos, seguimos realizando nuestro trabajo ejerciendo el derecho a informar para que la ciudadanía reciba las noticias con veracidad e inmediatez. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
En El Salvador, los periodistas enfrentan el desafío de contar con la información que les permita ejercer su libertad de prensa en medio de la pandemia. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
Obtener la información para trasladarla a los ciudadanos en momentos de crisis como la originada por el COVID-19 en El Salvador es un reto. La emergencia impone distanciamiento social y la suspensión de plazos administrativos, incluidas las peticiones de acceso a la información. La periodista Yolanda Magaña, editora de política de Diario El Mundo.
En emergencia, el derecho de acceso a la información pública no debería ser restringido bajo ningún argumento de emergencia nacional. Y en las coberturas diarias es importante que el ciudadano sea informado y que el periodista tenga derecho a preguntar.
Transmitir al público una información fiable del COVID-19, su impacto y consecuencias, es más que acceder a una plataforma estadística que actualiza cada cierto tiempo el Ministerio de Salud de El Salvador. La excomisionada del Instituto de Acceso a la Información y catedrática universitaria, Herminia Funes.
Hay obstáculos al trabajo porque no se nos permite acceder a las fuentes que son las que tendrían que estar brindando la información, que es el material que la prensa necesita para posteriormente trasladarlo a toda la ciudadanía.
El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, habló del decreto que emitió el Ejecutivo para la movilidad de los periodistas.
La prensa iba a tener la libertad de poder circular.
Reporteros sin Fronteras ubica a El Salvador en el lugar 74, color naranja, que significa una situación problemática para la libertad de prensa.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Libertad de Prensa y la cobertura informativa en tiempos del COVID-19, un programa especial de La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. ¡Felices fiestas!
Están en sintonía de Libertad de Prensa y la cobertura informativa en tiempos del COVID-19, un programa especial de La Voz de América.
Y destacamos una nota más en nuestro especial. Los periodistas argentinos trabajan con medidas de protección sanitarias extremas por el coronavirus y bajo una cuarentena con muchas restricciones dispuesta por el gobierno nacional. Ignacio González Prieto reporta.
Los periodistas argentinos enfrentan con la pandemia del coronavirus uno de los desafíos más difíciles de su profesión. Con incertidumbre, con miedo y compromiso salen a las calles todos los días en medio de una rígida cuarentena dispuesta por el presidente, señala Julieta Egul, reportera del canal estatal 7 de Buenos Aires.
La pasión por el periodismo a veces lo supera todo. Se sale con miedo, se vuelve a casa con miedo, se piensa mucho en la familia y en lo solo que estamos muy solos.
Mientras Orlando Morales, cronista de radio de la cadena 3 de Córdoba, la emisora con más cobertura en todo el país, dice que lo que más dolor le produce es ver cómo los abuelos y los pobres afrontan esta situación.
Que no tiene forma de protegerse del virus y tampoco de cuidarse, porque viven en una pieza 4, 5, 6 personas. Eso también me pone muy mal, ¿ves? Criaturas y gente mayor que están indefenso.
En tanto, José Iniesta, corresponsal en la provincia de Tucumán, de la cadena de televisión Todo Noticias, la más grande de Argentina, reconoce que la libertad de prensa muchas veces se ve restringida por la desinformación de las fuerzas de seguridad en estas emergencias.
Obstaculizado en mi tarea, pero más que nada por policías, y a medida que pasa el tiempo, esta cuestión se va profundizando. Pero creo que responde básicamente a la desinformación de las fuerzas policiales.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y con las medidas de prevención necesarias, el trabajo periodístico continúa tras la llegada del COVID-19 a Guatemala. Eugenia Sagastume reporta.
Mascarilla, guantes, lentes, una extensión para el micrófono y hasta un plástico para taparlo es parte del equipo que ahora los periodistas utilizan en Guatemala para continuar con su trabajo informativo y protegerse del COVID-19. Mientras muchos se quedan en casa, la cobertura noticiosa continúa y es cuando contrasta la vocación y el riesgo, como lo explica Henry Ávila, quien trabaja desde hace 6 años como camarógrafo para el noticiero de Canal 7.
Cuando nosotros vamos a lugares donde hay personas infectadas o a hospitales, nos gana a veces la adrenalina. Cuando terminamos el trabajo, nos invade el temor de contagiar a nuestra familia.
Carla Mejía, periodista de Telediario, cubrió recientemente la llegada de un vuelo de deportados procedentes de Estados Unidos, del cual días después se confirmó que la mayoría venían contagiados.
Nosotros estuvimos muy cerca de los migrantes, separados por un portón. Es bien difícil el saber si uno también se va a contagiar o no. Y después de eso nos lavamos las manos y nos rociamos alcohol desde los pies hasta la cabeza, la planta de los zapatos.
Las medidas también se han implementado en la sala de redacción, como lo detalla el director de Noticiete, Byron Chinchilla.
El reportero, antes de subir a la sala de redacción, tiene que pasar a desinfectar su equipo y aparte tenemos 2 duchas.
Y ahora las entrevistas también se hacen a distancia por teléfono o videoconferencia, otro de los cambios que nos trajo la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Periodistas bolivianos enfrentan nuevos retos para la cobertura informativa de la pandemia del COVID-19. Reporta desde Bolivia Fabiola Chambi.
Aprovechar el tiempo al máximo, adecuar espacios en la casa, extremar medidas de cuidado personal y tratar de mantener una buena salud emocional son algunos de los retos que los periodistas bolivianos, como otros en muchos países del mundo, hemos tenido que asumir para hacer frente a la pandemia de COVID-19 mientras seguimos informando. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, Carlos Mercado, periodista boliviano de la red de televisión Cadena A, reflexiona sobre los cambios en su trabajo diario.
Me levanto muy temprano y me encomiendo a Dios, pero salgo a veces pensando que podría afectar a mi familia, sobre todo cuando tengo que acudir a cementerios, ir a hospitales. Es un momento muy duro donde necesitan de nosotros.
En el caso de Eddie Derquicia, periodista de Radio Fides, esta situación la está enfrentando a una de sus mayores pruebas porque recientemente tuvo un bebé y comparte su experiencia con La Voz de América en ambas facetas.
No imaginé vivir una situación tan compleja. A nivel personal, mientras todos están en sus casas, somos los periodistas los que tenemos que estar en las calles, muchas veces sin la indumentaria necesaria y también mucho temor al llegar a casa con la familia, de lejitos nomás.
Por otro lado, Jesús Alanoca, periodista digital del diario El Deber, se refirió a las nuevas dinámicas de trabajo en su medio de comunicación.
Se ha implementado el teletrabajo. Todos los periodistas están desarrollando sus actividades desde sus domicilios. El acceso a las fuentes también se ve dificultado. También el tema familiar. A partir de esto, muchas de las redacciones tendrán que reinventar su llegada al público.
En Bolivia, los diarios impresos dejaron de circular regularmente debido a la cuarentena y se declararon en emergencia por la crisis económica, volcando gran parte de sus esfuerzos a los espacios digitales. Los periodistas buscan llegar a la gente en un momento en que se necesita mayor pluralidad de información. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Informativa, nuestra colega Giselle Jacome nos cuenta cómo los reporteros de Ecuador están afectados por las muertes causadas por el COVID-19. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador es uno de los países de América Latina donde la pandemia del COVID-19 llegó para revelar un sistema de salud limitado, desobediencia de la ciudadanía para cumplir una cuarentena y mostrar la realidad de la otra cara de las grandes ciudades, en especial la de los cinturones de miseria. Este fue el escenario en Guayaquil, donde en una casa de caña de 20 metros cuadrados pueden convivir hasta 10 personas, sin agua ni alcantarillado, con calles de lodo donde hay otras enfermedades como el dengue. Los periodistas salen a cubrir las noticias y El Deber se impone al miedo del contagio. Marcos Pin, corresponsal de prensa independiente de la ciudad de Guayaquil, nos dijo.
Ha sido bastante difícil desde el inicio de esta crisis tener, por un lado, el valor de salir a cubrir a las calles y documentar lo que está pasando, pero también tienes que tener presente los riesgos que corren las personas a tu alrededor.
Guayaquil mantiene el índice más alto de contagios y muertes en el país, un 70% del total. Las autoridades han tratado de responder ante la crisis, pero con limitaciones. El COVID-19 avanza y ya ha cobrado la vida de 4 periodistas, y conseguir información también representa un riesgo de contagio y muerte. Sobre este tema, el colega Marcos Pin señala.
Tú no esperas que sea algo que te afecte tanto, más que todo por la falta de dignidad, ver a una persona que falleció de una enfermedad cuya familia, no sé, por miedo, les dejaba en la calle, les dejaba en la vereda, en el caso de lo que ha pasado en esta ciudad.
Ver muertos en la calle, recoger los testimonios de los familiares y transmitirlos a través de las noticias provoca lágrimas de reporteros que nunca pensaron que una pandemia llegaría con la fuerza del COVID-19. Giselle Jacome, Voz de América, Ecuador.
Y cerramos esta programación especial de La Voz de América, en la que abordamos el tema de la libertad de prensa y la cobertura informativa en tiempos del COVID-19.
Soy Yoconda Tapia, y para terminar, quisiera remarcar que el derecho fundamental de informar y estar informado es un principio que debe respetarse en el mundo y particularmente en nuestro continente.
Y yo soy John Burnett, y para despedirnos mencionemos que esos principios de respeto son nuestro principal objetivo en La Voz de América. Muchas gracias y hasta la próxima.